La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso es lo que hacemos nosotros en esta iglesia, atesorar la palabra de Dios, que causa ese crecimiento espiritual que nosotros deseamos para la gloria de Cristo. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Tomamos un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y después de eso pues le damos inicio a la clase de Deuteronomio. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos hace permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar esta marcha espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el versículo 9 del capítulo 4. Dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hemos visto que el interés de Moisés es enseñarles a ellos que las bendiciones de Dios vienen para ellos si siguen las instrucciones bíblicas y que se deben alejar de la idolatría. Tenemos que hacer mención de esto. El pueblo de Israel sale de Egipto bajo un sistema de idolatría espectacular, porque los egipcios tenían todo tipo de dioses y esa cultura había pues traspasado las cosas de los judíos. Todavía no se había dado la ley cuando ellos estaban allá. Tenían cierto tipo de información, pero era muy difícil. Entonces, cuando Moisés, por decreto divino, pues por orden divina y por la mano divina, lo saca de Egipto, finalmente lo lleva a Horeb, donde estaba la montaña del monte Sinaí, y le da la ley, y esa ley se la transmite a ellos al pueblo. Ahora, después de eso, van a tomar posesión de la tierra prometida, pero se rajaron los hombres. Había más de 1 millón de hombres, y estos hombres mueren posteriormente en el desierto, porque Dios los hizo dar vueltas en el desierto para que no entraran. Ahora está la segunda generación de los jóvenes que han tenido instrucción por 40 años ya de Moisés y de otras personas que enseñaban la palabra. Tenemos un pueblo más vigoroso, pero aquí, antes de entrar a la tierra prometida, le está dejando saber a ellos que aquí en el otro lado, de este lado de aquí del Jordán, les está dejando saber que ellos tienen que llevarse por la palabra de Dios para recibir las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Esto es muy importante, pues, porque para el pueblo de Israel las instrucciones divinas son la vida. Son vida, básicamente. Y por eso le dice, guárdala, guárdate y guarda tu alma, tu vida. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a dar a ti lo mejor y lo máximo. De manera que Moisés les está diciendo a ellos que se cuiden, porque si se olvidan de esas cosas y no conectan pues a la Biblia con los eventos históricos, van a pagar un precio muy, pero muy alto. Recuérdense que en esa época, como el día de hoy, todos los sistemas que existían en los otros países eran idolátricos. Todos, sin excepción. El único lugar que tenía la palabra de Dios dada por el Señor era este pueblo que Dios estaba tratando de poner pues en la tierra prometida, con las instrucciones que tenía él para ellos. Y esto, más que todo, llega a ser la embajada de Dios en el sistema cósmico de Satanás, en la tierra, la nación de Dios. La nación le dice que va a pagar un precio muy alto si se acostumbra al sistema pagano, que se olviden del paganismo, porque el paganismo es destructivo, y que sus familias también van a pagar un precio muy alto, y ese es el precio, pues. Y por eso les dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, las instrucciones que Dios le da, que sean transmitidas, pues, a la familia. Aquí el asunto es que las cosas que tus ojos han visto, es lo que le están diciendo. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto. ¿Sí pueden darse cuenta aquí de esto? Bueno, esto nos lleva y nos conduce a Números 14:29. En este desierto caerán sus cadáveres, todos los que fueron contados en el censo de ustedes, de 20 años para arriba y que han murmurado contra mí. Murmuraron contra ellos porque estas personas tenían una mentalidad de esclavos. Miren, la idolatría conduce a la esclavitud. Así de simple. Conduce a la esclavitud. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo, que terminó en la esclavitud. Y cuando salen de ahí tenían la mentalidad de esclavos. Todavía no tenían la libertad a la que Cristo los había llamado. Eso lo tenemos que tener en cuenta. O sea que enseña la edad que tenían ellos aquí, 20 años para arriba, y que ellos van a olvidar esto, y él quiere que se las enseñen a sus hijos. ¿Por qué? ¿A cuál generación le está hablando en estos momentos? ¿A la primera o a la segunda generación? Le está hablando a la segunda generación. Son los que están en el lado, al lado de Transjordania, para entrar a la tierra prometida. Cuando ellos eran unos niñitos, debido a que ellos vieron algunas de estas cosas, y que se recuerda que sus padres murieron en el desierto porque Dios no los iba a dejar entrar, porque ellos se echaron para atrás. La primera generación fue la de los adultos, que eran los responsables, y los niños entonces vieron y oyeron todo esto porque esa información era transmitida a ellos. Entonces, de paso, aquí hay algo que ustedes pueden observar cuando dice las cosas que tus ojos han visto. ¿Y qué es lo que nos hace saber acerca del contenido de nuestra fe? Porque esto es muy interesante. ¿Se trata de acaso de alguna idea, el asunto de nuestra fe, o de una revelación que ocurrió históricamente? Porque aquí estamos viendo que esta fe que nosotros tenemos proviene del pasado, que es una fe histórica, tiene su inicio, sabe cómo se comienza, cosas que hubieras podido fotografiar con una cámara. O sea que cuando tú ves que esta gente está en el desierto, si te pones en una montaña, tú puedes fotografiar al pueblo completo. Puedes hacer una película del pueblo completo moviéndose en el desierto. Es una fe histórica, tiene historia la fe de nosotros. La primera generación fue la de los adultos que eran responsables entonces, y esos son los que murieron. Esa es la diferencia entre la cristiandad bíblica y todo lo demás, porque todas las demás cosas salen de una idea. Fulano de tal, uno de los profetas, recibe información y ¡pum!, hace una religión. Pero no hay una revelación continua como los profetas que tenía Israel, sino que es una sola, y de ahí plasmaron un libro y de ahí se fue el asunto hacia adelante. Todas las personas hablan de sus ideas religiosas, pero aquí no estamos hablando de ideas religiosas. No estamos hablando de ideas religiosas, eso es muy importante. Estamos hablando de la interpretación divina de la historia. Le dice, antes bien, las enseñarás a los hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, si una persona tiene un sentido de la historia, fíjense lo que les voy a decir. Si no tiene sentido de la historia, implica que no tiene una acumulación de sabiduría. Porque la historia te da sabiduría. La historia se repite. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Si no conoces la historia, entonces no sabes qué se va a repetir. Comienzas a tener los mismos errores. Eso significa que una persona entra en una curva de aprendizaje sin final. ¿Qué significa eso? Bueno, que esa persona siempre va a tener que aprender todas las cosas, porque sus padres no le han enseñado. ¿Se dan cuenta? Si los padres le enseñan, esos jóvenes salen adelantadísimos. Y ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día los jóvenes no tienen sentido común, se meten en cada lío por estupidez, porque son estúpidos, no tienen sentido común. Pero si sus padres les enseñan, porque una de las cosas que produce la palabra de Dios es lógica, sentido común, sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo, sabes en qué te tienes que meter y en lo que no te tienes que meter. Ahora, si tus padres no te dicen lo que tienes que hacer, entonces tú no sabes a dónde vas, ni vienes, ni sabes si vienes o si vas. Por eso está el problema de hoy en día de la homosexualidad y el lesbianismo, y todos los jóvenes, a los jóvenes los hacen tratar cosas que son increíbles. Una vez que tú cruzas esa cosa, tienes problemas. Pero la palabra de Dios dice, no, eso no se hace, eso es destrucción absoluta. Si un padre no transmite esta doctrina, ese conocimiento a sus hijos, entonces sus hijos van a pasar por la misma cosa. Van a cometer los mismos errores, van a pagar el mismo precio. Y eso hacemos generación tras generación. A eso se le conoce como estupidez. ¿Qué creen ustedes que está proponiendo este sistema en los colegios? Les enseñan cosas materiales, pero no les enseñan sentido común. Es más, sacan todo lo que es... Lo primero que hicieron fue sacar los 10 mandamientos, ¿verdad? De las escuelas. Todas las escuelas norteamericanas tenían los 10 mandamientos en los corredores. Los quitaron. ¿Y ahora qué les están poniendo? Las mentiras del sistema cósmico en la cabeza. No tienen parámetros entonces. ¿Por qué? Porque todo lo puedes hacer. Si te gusta y si te parece bien, hazlo. ¿Dónde está el sentido común? Entonces tú puedes hacer lo que te da la gana. ¿Quieres meterte a la droga? Pues te metes a la droga. ¿Quieres ser alcohólico? Te metes al alcohólico. ¿Te quieres entrar a probar otras cosas? Lo haces. No tienes parámetros, no tienes límites. No hay quien te diga, no hay autoridad que te diga, esto no es así. Si no hay nadie que te diga, entonces no hay autoridad. ¿De acuerdo? ¿Qué hace? Destruye a la persona. Y los jóvenes salen sin... O sea, no tienen ese sentido común. Ahora, los jóvenes que son entrenados en su casa y tienen la palabra, tienen sentido común. Y ven a sus contemporáneos y dicen, pero qué estúpido, mira lo que está haciendo. Claro, porque tú tienes normas ya muy bien inculcadas en tu corazón que te permiten ver los errores que están cometiendo estos jóvenes. Si se dan cuenta, esta persona puede avanzar mucho más rápido porque no tiene que contender con las cosas que contienden los demás jóvenes. Están tan enredados con la confusión que tienen, porque es una confusión impresionante, porque no tienen parámetros. En cambio, las personas que sí enseñan a sus hijos, sí tienen parámetros, sí saben lo que es bueno, sí saben lo que es malo, entonces ellos pueden tomar decisiones que van a ver a favor de ellos. A eso se le conoce como estupidez. Una persona que no puede avanzar en la sociedad y en la historia es una persona que no ha sido entrenada. Y esa persona no edifica. Nosotros como padres estamos edificando a nuestros hijos para que tengan el lugar apropiado en la sociedad. Si no lo hacemos, les estamos haciendo daño. Y se van a quedar pues estancados las personas que no son entrenadas y regresan a cero. Y cada generación siguiente va a ser estúpida. Vas a tener una sociedad estúpida y tonta. O sea, se puede avanzar cuando la información es transmitida a la generación siguiente, ¿verdad? De otra manera, pues, hay una curva de aprendizaje que nunca termina, porque resulta que los jóvenes mismos van a tener que experimentar todas las cosas que experimentaron sus padres. ¿Por qué ocurre esto de que no se transmite la información? Bueno, cuando se quebranta la familia y solamente hay un padre o una madre en la casa, esa madre, el padre, tiene que trabajar. Entonces no tiene tiempo para enseñar a sus hijos. Viene cansada del trabajo. Está en la televisión y la televisión te está programando a los niños con el mismo sistema que se encuentra en los colegios. Entonces estos niños están siendo programados para ser estúpidos, para no tener sentido común, para no ver las cosas de la manera correcta. Entonces esa persona tiene que aprender por su propia cuenta los mismos errores por los cuales pasó su padre o su madre. En vez de que su padre o su madre le diga, mira, esto es así, 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 a mí me pasó esto, para que tú veas y que no cometas el mismo error. Que cometa errores nuevos, pero no va a cometer los errores que tú cometiste, porque tú le enseñaste. La nueva generación tiene que, a través de sus vivencias, resolver y pasar por toda la información en vez de lanzarse de la plataforma de la información previa que aprendió de sus padres, porque sus padres tomaron su tiempo y le enseñaron, y de esa manera pues evita una serie de errores que lo echan atrás grandemente. Permítame darles un ejemplo. Esto es algo que estamos pues aprendiendo el día de hoy. Los banqueros, lo voy a hablar en el campo de las finanzas. Estoy hablando de los jóvenes que tienen 20 y 30 años, que han obtenido su maestría y su doctorado pues en la economía. Se olvidaron de algo que se llamó la Gran Depresión. O sea que la generación de nuestros padres, aquí en los Estados Unidos, que tuvieron que sufrir a través de la Gran Depresión y de pasar por un desempleo de 30-40% porque no había manera de trabajar. Vieron a personas brincar de los edificios de la Quinta Avenida de Nueva York. Gente que era millonaria, que de repente se va a la banca abajo y perdieron todo lo que tenían y ¡fup!, se mataron. ¿Okay? O sea, por la presión que sintieron. O sea, quedando como atole en el piso, porque si tú brincas allá arriba y pecas el piso, imagínate cómo quedas. Personas que habían sido pues millonarias antes de que cayera el mercado y la bolsa. Ustedes se van a dar cuenta que esa generación se puede rastrear ciertos miembros de la familia neoyorquinas, y si se preguntan a las personas que vivieron en esos años, 1930, cómo les fue con sus finanzas, les digo que estas personas son hoy en día frugales. No gastan, o sea, porque saben que puede venir el problema de nuevo. No entran en el consumerismo que se ve el día de hoy. No lo hacen. Yo creo que mi mujer vivió en esa época, de paso, porque no le gusta gastar nada. Eso es una bendición increíble. Pero bueno, así es. Ellos son, de alguna manera, no gastaban el dinero desordenadamente, sino que ahorraban su dinero para el momento preciso. No se daban los lujos. Si tú te pones a pensar como cristiano, ¿de qué te sirven los lujos? La pantalla nada más, ¿y para qué? Si tú te pones en la pantalla, vas a buscar a otra persona con la misma pantalla, porque eso es lo que vas a traer. No vas a ver una persona que está pegada con los pies a tierra, que está en la realidad. Ahora, tú puedes tener mucho, pero estás en la realidad. El asunto es que en este país solamente tomó dos generaciones para que se olvidaran de ese asunto y de esa lección. Claro está, ya han habido quebrantamientos en la economía norteamericana, pero no significa que porque tengamos éxito en estos momentos en la economía, no significa que no pueda llegar un momento en que haya una tremenda baja. Y cuando llegue la tremenda baja, agárrate. Bueno, yo me recuerdo en los años 1980 que yo compré mi casa, la compré por $19,000. Y compré otra casa enfrente mío más adelante por $35,000. Esas casas valen $200,000 el día de hoy. Pero yo la compré por nada porque se fue la economía abajo en los Estados Unidos. y aquí en Houston pues podías comprar esas cosas. Por ahí vamos a pasar de nuevo. No es que todo va a ser prosperidad. No sabemos cuándo pasa, pero el asunto es tener juicio en lo que hace. Pero la Biblia nos habla de eso. ¿Cómo nos lo dice la Biblia? No le debas nada a nadie. Hay ciertas cosas que tienes que pagar. ¿Me explico? Porque tú te pones a ver, hay apartamentos hoy en día que valen $1,000, $1,200. Tú puedes comprar una casa y pagas $700, $800. Te sale más barato pagar la casa que pagar un apartamento. ¿Correcto? O sea que sí puedes tener una deuda relacionada con la casa. Te sale más barato, es mejor. Pero generalmente pues no le debas nada a nadie. No gastes más de lo que tienes, porque entonces tú vas a tener problemas posteriormente. Te le debes a la otra persona. Tú eres esclavo de la persona en que le debes. Entonces es preferible no hacerlo. Las personas que hacen caso omiso de eso y viene el quebrantamiento, como sucedió en los años 1930, se pasaron 10 años saliendo del hoyo en el que se metieron. ¿Por qué? Se metieron a hacer cosas que no tenían que hacer. Hay personas hoy en día que compran unas casotas increíbles porque tienen dinero, tienen un buen trabajo y dependen de su trabajo. Lo que no saben es que, primero que todo, tienes que pagar impuestos que son extraordinarios. La gente cree que es dueña de lo que tiene, pero no, no eres dueño. Tienes que pagar $300, $400, $500 al mes en impuestos. Si tú pagas $6,000 al año en impuestos sobre tu casa, estás pagando $500 al mes. Es una renta para el gobierno que no hace nada por el asunto. Entonces tienes que pensarlo. No es tan fácil como parece. Aquí, en Deuteronomio, tenemos un ejemplo que Moisés les está enseñando al pueblo. Él no quiere un sufrimiento nacional. Por eso, pues, quiere que los hijos aprendan de sus padres. Y de paso, el gobierno no va a estar ahí transmitiendo esa información. El gobierno va a estar transmitiendo esa información, porque el gobierno hoy en día, en todos los países del mundo, quiero que sepan, el sistema global de las Naciones Unidas es el que se ha implementado en todos los países del mundo. Faltan dos países nada más. O sea que México ya ha estado bajo este sistema, Colombia ha estado bajo este sistema, Venezuela ha estado bajo este sistema. Todos los países han estado bajo este sistema. Canadá está bajo el sistema. En Europa están bajo el sistema. Es un sistema que no tiene Dios. Un sistema que destruye. Pero ese es el sistema que se utiliza. Es el sistema que permite todas las cosas. Donde no hay barreras. ¿No? Porque ¿qué quiere? Las Naciones Unidas quieren la destrucción. Para que de ahí venga el Fénix y se levante. De ahí sale una nueva creación. De paso, tuve una información muy interesante de Kazajistán. Ustedes han oído hablar de Kazajistán. Queda en el sur de Rusia, era parte de Rusia anteriormente. Hay una ciudad que se llama Asnat. Si ustedes mueven las letras, es Satán. Asnat se llama. Y en esa ciudad ha sido construida en los últimos 40 años. Y tiene un fénix dibujado en la tierra. Tiene una cúpula con el dios Sol. Es ahí donde se reúnen todas las naciones. Es ahí donde van las religiones que están proponiendo las Naciones Unidas. Ahí están todos los diseños de los Illuminates. Ahí están todos los diseños del sistema cósmico de Satanás. Todo eso se encuentra ahí. Interesantísimo. Yo se lo voy a mandar. Si están interesados, yo se lo mando. Tiene fotografía aérea y tiene la fotografía de lo que ellos han hecho. Interesante. Y pertenece a la parte norte de Babilonia. O sea, si tú sigues por Babilonia hacia arriba, como yendo hacia Rusia, era parte de Babilonia, ese lugar. Interesante, ¿no? Porque nosotros hemos hablado que la ciudad se va a construir en un tiempo muy limitado. Pues ya está esa ciudad, señoras y señores. Es algo que viene. De todas maneras, pues, no se requiere una aldea para crear un niño, que eso es lo que propone el sistema. Eso es comunismo. O sea, el Estado te va a crear a tu niño, pero el Estado va a creártelo de esta manera. O sea que los padres que amen a sus hijos comienzan a explicarles la palabra de Dios para que no sean engañados. ¿Y quién los va a bendecir? El Todopoderoso. Olvídate de las palancas. Si tienes a Dios Todopoderoso que te va a bendecir tu mano, porque vas a ver las cosas súper claras. Otra cosa que quiero que se den cuenta es que cuando Moisés les dice, enséñale a tus hijos, está hablando de dos generaciones bajo el mismo techo. Fíjense ustedes, antes bien, les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Para que yo les haga oír mis palabras, en el versículo 9 los pueden ver. A los hijos de tus hijos. O sea que está hablando, ¿me han visto el corazón? Los días antes bien, enséñales a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, estamos hablando de los nietos. En Deuteronomio 4:10 nos dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. En Horeb es el área general donde está la montaña de Sinaí, donde se la da la ley. Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan en la tierra y para enseñarles a sus hijos. Moisés quiere que ellos le enseñen a sus hijos y a sus nietos y que se recuerden lo que sucedió en el Sinaí para que tengan una imagen vívida en sus mentes. ¿Por qué es importante? Porque nuestra fe es una fe histórica. El Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Ahora recuerden que este fue un evento único, un evento singular, que no hay otra nación en el mundo que haya tenido un monte Sinaí donde Dios les haya hablado. Y por escrito, le pone en las piedras por escrito la ley. Solamente sucedió una vez en la historia humana. De manera que Él quiere que nosotros nos concentremos y nos enfoquemos en ese día, debido a que fue en ese día, en ese evento, que se ancla todo el libro de Deuteronomio, en ese evento. El libro no tiene sentido si no hubiera habido un evento sobrenatural sobre el monte Sinaí. No tiene sentido. Un evento en el cual pues podías oír a Dios hablar. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Que Él te convoque, vas a la base, y 1,000,000 de personas, más sus hijos, pueden escuchar la voz de Dios. Más o menos, las piernas le hacían así cuando escuchan. Que imagínense la resonancia que tiene que tener para que escuche un pueblo entero la voz de Dios nítidamente. ¿Cómo sonaría esa voz, pues? Particularmente cuando la amplitud de la voz era lo suficientemente fuerte para ser oída por más de 1,000,000 de hombres más sus familias a la misma vez. Ustedes se pueden imaginar el miedo, pues, que esa gente sintió. Yo sé que aquí, si nosotros estuviéramos ahí, yo oía esa voz, porque el monte estaba en humo, o sea, eso era fuego, y la palabra de Dios se escuchó, pues. Tenía que haber algo extraordinario en esa voz, pues. Nosotros hubiéramos podido entender la voz, se comunicaba perfectamente bien, pero claro, estaba reverberaría en nuestros corazones, porque era lo que él estaba diciendo al pueblo, era interesante. O sea que Moisés les dice, yo quiero que ustedes les enseñen esto, yo quiero que ustedes se recuerden el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, en el monte, que es el área donde está el monte. De manera que el lenguaje hebreo expresa este asunto de una forma muy pictoresca. Lo que dice en el griego es el día que ustedes estuvieron cara a cara con Jehová su Dios en el Horeb, cuando el Señor me dijo, y después les cita pues lo siguiente, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan en la tierra y para enseñarles a sus hijos. O sea que es algo tan bonito, es tan interesante pues lo que él está diciendo a ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Cuando él le dice estas cosas, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver lo que Dios está diciendo debido a que él está citando a lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué Dios les está diciendo esto? Lo primero es, reúneme al pueblo. Le dice Dios a Moisés, reúneme al pueblo. Este fue el primer mandato, pues, tráeme al pueblo aquí. Yo creo que estén alrededor de mi montaña, básicamente. Y después le dice, para que yo les haga oír mis palabras. O sea que le está hablando para que el pueblo entero oiga la palabra de Dios. O sea que Dios va a hablar y después hay una cláusula abrupta dentro de todo esto. Y dice, las cuales aprenderán para temerme. Fíjense lo que les está diciendo. Él quiere que le tengan temor o reverencia al Señor. ¿Cómo van a tener referencia a Él? Oyendo mi voz. Así es que van a tener reverencia al Señor. Van a aprender a respetar. Eso, mire, este concepto que les voy a decir es un concepto tan importante porque nos lleva a nosotros a lo que son los países. Nos permite discernir qué ocurre con todos los países del mundo, sin excepción. No importa qué idioma hable. Fíjense a lo que me dirijo. Primero, ¿cómo es que él le va a infundir a ellos ese temor por Dios? Esa adoración y reverencia por Dios. Van a aprender a respetar a mi autoridad. Autoridad, fíjense la palabra. ¿Eso qué significa? Bueno, fíjense lo que dice, todos los días que vivan en la tierra y para enseñarles a sus hijos. Entonces aquí vemos el asunto de las generaciones, aquí sale de la misma boca de Dios, o sea que tiene que haber algo tremendamente importante acerca de la familia, porque la familia es el ancla de una sociedad. Y Dios recita esto una y otra vez. Fíjense las instituciones divinas cómo salen en todo esto. Libre albedrío, el matrimonio, la familia y la nación. Entonces, cuando nosotros tratamos con el asunto de la justicia, podemos resumir el tema con la pregunta, ¿quién lo dijo? Muy interesante. Nosotros sabemos quién es el justo y el que justifica. Toda la Biblia es la palabra de Dios y es la justicia. Ahora, cuando ustedes escuchen un concepto acerca de la justicia, lo que está bien y lo que está mal, una buena pregunta, o sea, no hecha de una manera arrogante o burda, sino que de una forma cortés, ¿quién lo dice? ¿Quién es el que dice esto que tú me estás diciendo? Y en la Biblia es muy claro quién lo dice, pues. Pero si sales de la Biblia y tratas de decirme que quieres que me adhiera a tu propia justicia, a tu propia ética, entonces mi pregunta va a ser, ¿bajo qué autoridad me estás diciendo lo que me dices? Este tema lo hemos tratado anteriormente y ahora tenemos un grave problema. Perennemente este es el tema con la justicia. Y la justicia tiene que estar arraigada en algo y eso nos conduce pues al tema de la autoridad. Y esta es la parte interesantísima, porque esos son conceptos que si no nos los enseñan, pues nosotros no sabemos de qué se tratan. Pero aquí con el asunto de la autoridad vamos a ver todo lo que corresponde al esquema que les puse en la pantalla de los cuatro pisos, yéndose a la metafísica. La autoridad está implícita en la ley. La autoridad. La ley conlleva autoridad. Y eso significa que el que da la ley o la fuente de la ley es la autoridad. O sea, o el Dios. Ahora, el debate, permíteme llevarlos a lo que ha sucedido pues dentro de la cristiandad. El debate de Génesis 3 se inició con eso. Y esto lo pueden ver en el Edén con Eva. O sea, nos remontamos al inicio. Y fue un debate entre Dios, que es el dador de la ley, y la criatura como dadora de la ley. Ese es el debate. Esto viene desde el comienzo. Satanás dijo una cosa y Dios dijo otra cosa. Y aquí viene el problema. Eva simplemente dijo, carambas, tengo una declaración de Dios y una declaración de Satanás. ¿Sí? Porque le habla a Dios y le habla a Satanás. Veamos cuál está correcta. Eso es lo que ella dice. Pero en el momento que ella hizo eso, niveló a las dos declaraciones como si fueran en la misma autoridad. Le está poniendo a Satanás la misma autoridad de Dios porque le está poniendo, está equiparando una con la otra. Como si tuvieran la misma autoridad, de manera que ya estaba en problemas ella. En vez de tener la autoridad mayor de la declaración de Dios, que es el creador, que el que tiene a la criatura, los puso a la par. Esto es un principio que utiliza Satanás para ganar terreno también. ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué? Porque de esa manera él, por eso hay tantas religiones, porque lo que hace él es meter la cristiandad dentro de todas esas religiones. Es una de más del montón. O sea, la baja. Pero la persona que diciendo la palabra de Dios, pues de ninguna manera permite que eso ocurra. Entonces hagamos un pequeño examen porque esto fue lo que hizo ella. Y fíjense la falta de cacumen que tuvo ella en este momento de inteligencia. Vamos a comer algo para ver si muero o no muero. Eso fue lo que ella dijo. Porque Dios le dijo, el día que comas ese fruto muriendo morirás. Y él le está diciendo, no vas a morir. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Porque voy a tratar entonces a las dos declaraciones como si fueran de la misma autoridad. Y ahí está la falla de comenzar fuera de la Escritura. Porque la Escritura es la verdad absoluta. O sea que el debate de Génesis 3 es el debate de quién da la ley, Dios o la criatura. Dios o la criatura. ¿Qué hacen los tiranos cuando comienzan? Comienzan a cambiar la ley. Lo primero que hacen, antes de subir ya, le llaman AMLO, ¿verdad? AMLO, en México. Si le inviertes la M y la O es malo. Pero ¿qué es lo que está haciendo ya? Ya está cambiando la ley. Ya está diciendo que las pensiones tal y tal van a ser tal. Que él se bajó el salario a la mitad de lo que tenía el presidente y nadie puede ganar más de lo que gana el presidente si trabaja para el gobierno. Claro está que para el pueblo y para las personas pensantes, bueno, una maravilla porque la verdad es que esta gente está robando a mano armada, o sea, desesperadamente. ¿Te parece bonito? Pero aquí lo que nosotros estamos viendo son los principios. Ya comienza a cambiar las leyes desde el inicio. Y él va a cambiar las leyes y va a tener autoridad para hacerlo. El otro día dio un discurso y dijo que en él va a estar toda la autoridad del ejército, que él iba a tomar las decisiones del ejército mexicano, que no se le iba a dar a otra persona para que la tomara por él. Interesante, o sea, estás comenzando, la persona que dice, ya comenzó. El asunto es que lo pongo ahí como ejemplo en este momento, pero estamos viendo los principios, y aquí están los principios con los cuales tú puedes discernir estas cosas. Parece muy lindo, parece muy maravilloso, pero cuando indagas un poquito más profundamente te das cuenta de que hay algo que no concuerda con la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre con la autoridad. Después, una red de leyes revela la religión de facto. Esto lo tienen que entender ustedes. ¿Cuál es la religión de facto de una nación? Cada nación tiene una religión de facto o de hecho, aunque no digan que es la religión. Bueno, los comunistas no dicen que el comunismo es una religión, pero de facto es una religión. Les voy a decir por qué. Puede ser una amalgamación confusa de religiones, pero es una religión debido a que tiene que ver con la autoridad. Acuérdense de la autoridad y el vínculo que existe entre la autoridad y la religión. Históricamente, el paganismo a la final regresa al pueblo. Ustedes han oído hablar de Vox Populi, la voz del pueblo. Han oído hablar, el pueblo habló. ¿Qué es lo que hacen los tiranos? Lo primero que dicen es el pueblo dijo, es para el pueblo, todo es para el pueblo. O sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Vox Populis, Vox Dei. ¿Correcto? Suena muy bonito, al pueblo, ahora sí le van a dar poder al pueblo. Y claro está, en este asunto, Mao Zedong, ustedes saben quién era Mao Zedong, ¿verdad? El primer ministro de la China que escribió libros del comunismo y que se sigue en todas partes. Fue un gran autor y miren lo que ocurre en su libro. Dice, nuestro Dios no es otro que las masas del pueblo chino. Y claro está, Mao Zedong tiene la razón. Pero en práctica, ¿qué sucedió? ¿Fue el pueblo chino el que tenía la autoridad o Mao Zedong? Si se dan cuenta lo que sucede, en otras palabras, la persona más fuerte toma el poder debido a que no hay un valor trascendental. O sea que esa es la religión. Ahí está la metafísica. Si no hay un valor trascendental de leyes, entonces el que está arriba propone la ley y hace lo que le da la gana. Y nosotros hemos visto los tres tipos de leyes a través del estudio que hicieron estas personas eruditas que cubrió un transcurso de 2500 años. ¿Se recuerdan? Si sustraemos el estándar trascendental de la metafísica, ¿verdad? Trascendental, lo que respalda todo eso, entonces el poder va hacia el más fuerte, el más inteligente, el que puede reunir las masas, el que tiene una historia que contarle a las masas, que las masas crean para hacerse adeptos a él. Y si es un sistema democrático que elige, entonces ¿qué va a pasar? Esa persona es la que va a subir. Entonces quien quiera que sea, pues ya puede ser de la élite, puede venir de cualquiera que contenga pues las riendas, es el que va a reinar. El más popular. El más popular es el que va a gobernar. Y eso tiene que suceder si nos salimos de la escritura y no hay valores trascendentales sobre todas las personas. ¿Se dan cuenta? O sea que la religión tiene que ver con la autoridad. Y la autoridad reside en la persona que tiene más inteligencia, más poder y tiene la habilidad de hablar mejor para que las masas crean lo que está diciendo. Pero atrás de todo eso es tiranía absoluta. Entonces ese es el motivo por el cual la autoridad es el pegamento de la cultura. La autoridad se va colindando en una sola persona. Yo quiero que ustedes sepan que las personas que suben a estos lugares ya han estudiado los que les precedieron. Los grandes tiranos han estudiado a Mao Zedong, han estudiado a Hitler, han estudiado a todos los grandes tiranos que han existido y cómo subieron ellos al poder y cuál fue la palabra que utilizaron para llegar ahí, ¿verdad? Siempre ha habido, para que suban ellos, siempre ha habido una crisis de algún tipo y ellos explotan esa crisis y siempre ponen al pueblo como parte de que nosotros vamos por el pueblo. La autoridad es el pegamento de la cultura. Lo refiero entonces a Juan 5:41 al 45. Juan 5:41 al 45. Nosotros tenemos suficiente información en la Biblia para todo esto. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Cuando hay un pueblo que no conoce a Dios, ese es el pueblo presa fácil para el león rugiente, porque es un pueblo débil. Está metido en las cosas del mundo, le interesa el mundo, le interesa lo que puede sacar momentáneamente, ¿verdad? Versículo 43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibirán. ¿Qué querían hacer con el Señor Jesucristo? Querían hacerlo rey. Pero él dijo, no, yo no vengo aquí a eso, mi reino no es de este mundo. Ellos estaban buscando un rey. Le reciben a las personas que le dicen la mentira porque rechazan la verdad. Entonces la verdad es mentira y la mentira es verdad. Entonces el Mesías que se propone por el mundo es una persona que tiene unas palabras extraordinarias que te hacen titilar el oído para que tú caigas en lo que ellos dicen. Entonces el versículo 44, ¿cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria de los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios. no piensan que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, porque Moisés es el que está dando la ley, le está diciendo, esta es la verdad, en quien tiene vuestra esperanza. Ellos tenían la esperanza en Moisés, porque, y todavía hoy en día el judío habla de Moisés, pero resulta que Moisés es el que le da la ley, que le está diciendo que ponga sus ojos en el Señor, que ponga sus ojos en el Mesías, que ese es el que tiene todo. En Hechos 20:21 dice lo siguiente, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, claro, o sea, nosotros leemos esto y si no lo vemos de la manera apropiada, pues nos perdemos de una enseñanza espectacular que tiene este versículo. Pero yo se los voy a dar. Yo les voy a hablar de los dos versículos. Primero que todo, en Juan 5, Jesús hace una declaración impactante. Él le dice al pueblo de sus días, se los pongo aquí para que lo puedan ver, él le dice al pueblo de sus días, si ustedes aceptan el honor que viene de los hombres y no aceptan el honor que viene de Dios, ustedes no pueden creer. Ustedes no pueden creer en el Señor. Están más interesados con lo creado que con el Creador. ¿Saben lo que les está diciendo? Si no aceptan a Dios como la autoridad, porque de nuevo estamos hablando de lo que es la autoridad, ustedes no pueden creer en la manera bíblica. O sea que la fe, a la final, la fe bíblica tiene un requisito. Tienen que entender que nosotros creemos porque Él contiene autoridad. Nosotros creemos porque la autoridad está en Dios. Entonces, ¿de dónde viene nuestra autoridad? ¿Viene del mundo o viene de Dios? Nuestra autoridad viene de Dios. Si tienes la autoridad de Dios, Él te da todo lo necesario para que tú tengas éxito. O sea que Él no funciona, señoras y señores, con milagros. Él funciona con instrucción fidedigna. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Dios. No es un dicho, es la palabra de Dios, del Creador de todas las cosas, de la máxima autoridad, de la autoridad final, de nuestra metafísica. Eso acarrea una autoridad implícita. ¿Cuál es la autoridad en tu vida? Y eso es lo que pasa con los pueblos y por eso son destruidos, porque ellos no han aceptado la autoridad divina. No han aceptado la metafísica correcta. Y si eso no está llegando a tu corazón, entonces tú no puedes confiar. Y ese es el motivo por el cual existe la rebelión y la autonomía, la violación y la independencia. Las personas se desboronan y colapsan porque han llegado a ser impotentes debido a que no tienen la fuerza de la fe. Y eso se debe a que no tienen una fuente de autoridad para su fe. La fuente de su autoridad viene de lo creado, de lo terrenal, de lo finito. Entonces ahora, para finalizar, permíteme darles a Hechos 20:21, que es el que les acabo de leer. Pablo marca una distinción muy clara cuando da el reporte de su actividad misionera. Aquí dice que le ha enseñado a las personas, les he enseñado el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia el Señor Jesucristo. Aquí hay dos palabras importantes. Son dos palabras diferentes. La primera es arrepentimiento, que es metanoeo, hacia Dios y fe hacia el Señor Jesucristo. Esto significa que todos los hombres conocen a Dios. Romanos nos deja saber eso. Pablo no les tuvo que decir el problema es que el ser humano confina, reprime a Dios. El asunto mayor con la confinación de Dios, primero, es el arrepentimiento. Cambiar de manera de pensar acerca de dónde proviene tu autoridad. Y después que el tema de la autoridad es clarificado, entonces podemos poner nuestra fe en el Hijo. Una vez que tú sabes que Dios es el Todopoderoso, puedes poner la fe en el Hijo de Dios, porque Él te está diciendo, este es mi Hijo amado al que yo he enviado. Podemos confiar en el mensaje de Dios y podemos confiar en Dios para nuestra salvación, pero, claro está, no puedo llegar ahí si no me doy cuenta de que Dios está ahí y que Él es la máxima autoridad, la autoridad final. Estos países que no tienen a Dios han rechazado la autoridad final, en su mayoría, y han aceptado la autoridad humana. La autoridad de un charlatán, de una persona que les promete cosas espectaculares, pero claro está que al final lo que hacen es tomar todo el poder y una vez que ellos toman el poder, entonces ahí hacen lo que les da la gana y no, nadie puede con ellos. O sea que es demasiado fuerte. Ese es el asunto pues en el Sinaí, que él está estableciendo su autoridad por medio de su palabra. Tráemelos aquí al monte porque yo les voy a hablar y a través de mi palabra van a entender que yo soy la autoridad. Y Él quiere que el pueblo de Dios tenga eso. la semana que viene vamos a Deuteronomio 4:11. Se los leo, pues aquí vamos a comenzar la próxima semana. Dice, y se acercaron y se pusieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio del cielo con tinieblas, nube y oscuridad, y habló Jehová con ustedes. Fíjense que hablaba con todo el pueblo. En medio del fuego oyeron la voz de sus palabras. Este es el único pueblo que ha escuchado la voz de Dios, quiero que sepan, en vivo y en directo. Dice, y oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Y él les anunció su pacto, el cual les mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y los juicios, que es la aplicación de toda la ley completa, para que los pusieran por obra en la tierra, a la cual pasan a tomar posesión de ella. La autoridad final es Dios, y Dios es el que propone las leyes con las cuales el hombre se rige, y tú sigues las leyes divinas, tienes prosperidad. Porque están diseñadas para que tú prosperes, para que tengas lo mejor y lo máximo, para que te enderece tu mente y veas las cosas de Dios. Y dentro de eso está el Hijo de Dios, que es la justicia de Dios encarnada. O sea que tenemos algo espectacular. La próxima semana continuamos en el libro de Deuteronomio y dando estas explicaciones que son tan interesantes. Con eso concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y que te pedimos que todo esto que aprendamos en nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.